Estás escuchando SBS en Español.
Este fin de semana se llevará a cabo la segunda vuelta o balotaje para elegir al próximo presidente de Perú. Los peruanos están llamados a elegir entre dos propuestas económicas antagónicas: el neoliberalismo de Keiko Fujimori o el socialismo de Pedro Castillo. Castillo, un maestro de escuela rural, promueve un activo papel del Estado en la economía, mientras que la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori aboga por mantener el actual modelo liberal. El prolongado confinamiento en un país con más del 70% de informalidad laboral hizo que la pobreza alcanzara su nivel más alto en una década. De hecho, estamos hablando de un incremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta elección también se da tras una larga serie de escándalos de corrupción que involucran a todos los últimos presidentes del Perú, una problemática que ha ocasionado una gran inestabilidad política en el país andino. Sobre esta segunda vuelta electoral, conversamos con el antropólogo y académico en Lima, Javier Torres Seaone.
SBS en Español.
La segunda vuelta tenía una enorme polarización, promovida fundamentalmente desde la campaña de Keiko Fujimori. Ha sido la estrategia de ella apuntar una polarización del país, acusando a Pedro Castillo, que es el otro candidato que quedó en primer lugar en la primera vuelta de Perú Libre, acusándolo de querer instalar el comunismo, el socialismo del siglo XXI, el chavismo en el Perú. Y ha habido un discurso además donde Keiko Fujimori ha contado con el pleno y total apoyo de los grandes medios de comunicación del Perú. Una de las principales cadenas de noticias prácticamente se han convertido en los aparatos de propaganda de la candidata. Y esto obviamente genera reacciones contrarias de parte de la ciudadanía, no solamente de parte de los seguidores de Perú Libre, sino también hay una actitud muy crítica, digamos, hacia los medios, ¿no? Las encuestas de opinión inclusive dice que no le creen a los medios de comunicación. Y obviamente del lado de quienes votan por Pedro Castillo también hay una contracampaña hacia Keiko Fujimori, pero yo diría que es más una campaña desde fuera del equipo de Castillo, que es el tradicional antifujimorismo que existe en el Perú, que se ha activado con mucha fuerza, sobre todo en el último mes de la campaña. La segunda vuelta en el Perú se hace casi 2 meses después de la primera, ¿no? Es prácticamente otro proceso electoral, no como en Francia, que se hace muy rápidamente. Entonces, el antifujimorismo es quien también ha salido a las calles a hacer varias jornadas de movilización, de protesta, no solamente evocando los años del gobierno de Alberto Fujimori, que es el padre de Keiko y de sus delitos y los crímenes que cometió, sino también de los casos de corrupción en los que está envuelta la misma candidata, ¿no? Tiene una serie de procesos que están a punto ya de convertirse en juicios, de investigaciones fiscales que están a punto de iniciarse. Y que claro, si es que ella fuera elegida presidenta, se suspendería el proceso a ella, más no a los acusados de estos casos de financiamiento ilícito en las campañas electorales, ¿no?
Bueno, de todas maneras hay dos propuestas diferentes. Keiko apunta y apuesta por continuar con el modelo neoliberal en el Perú. Castillo quiere llamar a una asamblea constituyente y dentro de lo que había dicho también quiere nacionalizarlos, tanto los hidrocarburos como las riquezas mineras en Perú. ¿Cómo estas dos propuestas calan dentro de la gente en Perú, dentro del pueblo peruano?
Sí, yo diría que en el caso de Keiko Fujimori es muy claro, su discurso ha sido bastante, su discurso general al inicio de la campaña básicamente era la defensa del modelo económico y de la Constitución del 93, reconstruir el país luego de la pandemia como lo hizo su padre en los años 90, luego de la hiperinflación y el terrorismo, hacer un poco su discurso. Sin embargo, al ver que no avanzaba, eso no le alcanzaba, digamos, para ser más competitiva, en los últimos 15 días ha lanzado, bueno, en el último mes ha lanzado un paquete de propuestas que curiosamente se acercan más a aquello que acusa a Pedro Castillo, ¿no? Que es al populismo, ¿no? Muchísimas propuestas, algunas incluso que nadie sabe de dónde va a salir el financiamiento, porque la caja fiscal peruana, como en otros países también, está muy golpeada producto de la pandemia, ¿no? Incluso había prometido bonos para los deudos de los de las víctimas del COVID. Luego uno de los responsables del mismo gobierno ha dicho que no son bonos, sino que son créditos a largo plazo. Pero obviamente es una propuesta que resulta bastante demagógica, ¿no? Y luego, además de que hemos conocido que son 180.000 los muertos, el Estado peruano ni siquiera reparaba a las víctimas del conflicto armado interno, de la época del terrorismo, con mucho menos va a poder reparar a las víctimas del COVID, ¿no? Y otras propuestas como entregar directamente parte del canon minero. En el caso de Pedro Castillo, él ha hecho esta propuesta general de su gran bandera es la nueva la Asamblea Constituyente vía un referéndum para luego establecer una nueva constitución, eso como marco de horizonte pues para los próximos 2 años, ¿no? Cualquier proceso de ese tipo no toma más de 2 años, no toma menos de 2 años, perdón. Pero además, efectivamente, él ha planteado que hay que nacionalizar los recursos. Sin embargo, ahí ya empieza un poco la ambigüedad también en el caso de Castillo, porque él plantea, en el caso del gas, un modelo a la boliviana, ¿no? No está planteando una estatización, vamos a decir, y volver al régimen que tuvimos durante el gobierno del general Velasco en los años 70, ¿no? De empresas estatizadas, sino más bien lo que plantea es una renegociación con las empresas que manejan el tema del gas en particular, en primer lugar, ¿no? Creo que esa es la primera bandera, y luego con las empresas mineras, ¿no? Pero siempre hay pues la preocupación de que puedan querer finalmente estatizar empresas, aunque no se ve que eso sea muy viable en el corto plazo, ¿no? Y lo otro es que el gran problema que tendría Pedro Castillo para aplicar incluso su propuesta de nueva constitución es que él va a tener una mayoría opositora en el Congreso, ¿no? Entonces, eso sin duda, si es que él fuera el ganador, nos hace pensar que vamos a tener nuevas crisis políticas como las que ya vimos en los últimos 5 años, ¿no?
Me quiero enfocar en un punto particular y es el hecho de que históricamente me refiero a los últimos años, hemos visto cómo el pueblo peruano se ha levantado en contra de la clase política y todo esto que se ha convertido en escándalos de corrupción que se han destapado le han costado la cabeza a varios de los expresidentes en Perú, incluso a uno le costó la vida. En ese sentido, ¿cómo todo esta ola de cambio, digamos, de mentalidad en los peruanos puede también interferir en estas elecciones en segunda vuelta?
Claro, yo lo que creo es que en realidad buena parte del voto por Castillo, más que un respaldo a un líder carismático, ¿no? Es un respaldo a alguien que la gente ve como, vamos a decir así, un extraño del sistema, ¿no? Alguien que no es parte del establishment político, es un dirigente sindical, es un profesor rural, además. Entonces, es alguien que no ha sido parte de este sistema pues, de prebendas, corrupción, ¿no? Y creo que el respaldo de él se basa en eso, en lo que refleja, digamos, en términos personales Castillo, ¿no? Pero lamentablemente no es que tenga pues un proyecto político sólido, ¿no? Y esa es la gran preocupación. Hay improvisación, sin duda, pero yo diría que la gente que está por el cambio en el Perú está respaldando a Pedro Castillo y es la gente que está pues de alguna manera harta de la corrupción, ¿no? Pero además por defecto también de lo que fueron en la primera vuelta las otras propuestas de centro izquierda, de centro que lamentablemente no supieron canalizar esta voluntad de cambio del pueblo peruano, ¿no? Entonces, bueno, hemos terminado en un escenario de nuevo muy antagónico, ¿no? Parecido a los que se vieron cuando Ollanta Humala compitió con Alan García en 2006 o con Keiko Fujimori en 2011, ¿no? Y bueno, lo que sí todos esperamos es que gane quien gane, que pierda, pues reconozca la derrota y no se generen situaciones de mayor inestabilidad de antes de que se asuma la presidencia de la República, ¿no? Porque eso sería más preocupante todavía.
Javier Torres Seoane, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Un gusto, hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.